En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y hoy tenemos un nuevo programa Historia, Libros y Bandera aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Nuestro invitado de hoy es Enrique Correa. Es una figura emblemática, casi mítica en la historia de Chile de los últimos 60 años, desde que empezó como joven en una parroquia, luego en la Democracia Cristiana, fue fundador del MAPU, luego estuvo en el exilio, entre otros lugares, en la Unión Soviética. Volvió clandestino y trabajó en los años 80 contra Pinochet. Luego fue ministro, secretario general de gobierno, vocero, con Patricio Elwin, y después ha seguido vinculado al mundo público a través de participar en candidaturas, postulaciones, le consultan mucho. Él se definió también como lobista en algún momento y ha dado vida a este libro, Enrique Correa, Mi Historia, que trabajó con el periodista Luis Álvarez, publicado por Planeta, a quien agradecemos habernos enviado el libro. Enrique, qué gusto conversar nuevamente
bueno,
con usted.
Bueno, igualmente, pues, siempre un gusto hablar con usted. Qué gusto verlo.
Oiga, Enrique, ¿qué lo decidió hacer este libro? Yo me acuerdo que lo habíamos hablado en alguna oportunidad. Sí. Yo era de los interesados en que apareciera y
me la verdad, mire, yo, como le dije a usted alguna vez, nunca estuve interesado en escribir una biografía. Menos una autobiografía, porque uno está obligado a hablar de sí mismo y eso no me resulta grato. Sin embargo, yo diría en el segundo semestre del 2018, empecé a madurar, muy apoyado por Lucho Álvarez precisamente y por otra gente del equipo, de la empresa, en la necesidad de poder proyectar de algún modo una argumentación más sólida, más fundamentada de las razones de la transición hacia el 2018. Y para qué decir el 2019, vivíamos una especie de furor de críticas condenatorias a la transición, la transición que nos había traído democracia a Chile, y defender, fundamentar, explicar, narrar lo que, en mi opinión, usted historiador, es el periodo más brillante de nuestra historia. Es sin duda el periodo de más transformaciones, el periodo en que el país cambia su fisonomía, pasa de ser un país de pobre a un país de clase media, pasa de ser un país cerrado y proteccionista que depende de su pobre demanda interna, de un mercado muy pequeño, a un país abierto, el país más abierto del mundo, el que más tratados de libre comercio tiene, en fin. Entonces era muy importante poder desentrañar de alguna manera del anonimato a muchas de las personas, acontecimientos, decisiones que articularon la transición, sobre todo de la primera década.
Yo le acepto el argumento, pero el libro es mucho más que eso. O sea, bueno, el libro parte cuando usted era un niño.
Claro, pero resulta, bueno, ahora qué buena la pregunta. La gente con la que trabajo, mis colegas, estimaba también que era necesario hablar de una cosa por completo distinta de esa que usted tocó, que era el lobby. ¿Por qué decidimos construir en Chile la industria del lobby y contribuimos tan decisivamente, porque así fue, a la ley que lo regula? Bueno, y empezamos a trabajar sobre esos dos temas, pero Lucho Álvarez, como buen periodista, fue ampliando el horizonte. Dijo que era muy difícil explicar la transición si no se explicaba la transición de la izquierda y la democracia cristiana en los 80. Bueno, y en ese caso había que hablar de la dictadura y de las razones de la dictadura. Y bueno, y terminamos haciendo esto que, como usted dice muy bien, repasa de alguna manera, desde mi punto de vista, las cosas que a mí me tocó participar como testigo o como protagonista, unos 60 años de historia contemporánea de Chile, y probablemente usted lo sabe mejor porque es historiador, repito, los hechos más importantes de esos 60 años.
Hay un hecho clave en que usted está lateralmente, que es la elección de Frei Montalva. Usted para esa época había decidido ser demócrata cristiano.
Sí. Bueno, yo era demócrata cristiano de antes.
Sí, de antes. De antes, incluso cuando, habla de cuando fue Patricio Elwin Ovalle.
Tenía 12 años.
12 años, efectivamente. ¿Cómo vio esos años y por qué se hizo demócrata cristiano? Porque después va a evolucionar en términos doctrinales.
Sí, pero a partir de la democracia cristiana.
A partir de la democracia cristiana,
claro, sí. Porque después lo que formamos es el MAPU, que es una especie como de hijo de la democracia cristiana.
Claro.
Y nieto, por tanto, del Partido Conservador, que es el papá de la democracia.
Una historia larga esa.
Y compartiendo Partido Conservador, Partido Demócrata Cristiano y MAPU, una raíz cristiana muy, muy fuerte, muy, muy arraigada. Mire, yo la verdad es que para la campaña de Eduardo Frei estaba en mi pueblo, en Novalle. Había tenido que ir allá porque mi padre se enfermó y le pidió al rector del seminario un año de permiso. Yo estaba en el seminario. Así que llegué, trabajé en la radio Norte Verde de Ovalle, fui locutor de radio. Y era el tiempo de la campaña de Eduardo Frei. Y naturalmente me incorporé rápidamente a la campaña, hice mucho trabajo en el campo. En ese tiempo se formó un movimiento campesino ad hoc para la campaña que se llamaba Monalica. Existía en ese tiempo el Instituto de Educación Rural, que era el Episcopado, y que también era bastante activo en estos asuntos, porque se promovía, recuerda usted, la reforma agraria, los cambios en la estructura del agro, en fin. Entonces participé muy activamente y me tocó participar desde mi región, digamos, en la marcha de la Pacha Joven. Llegó un dirigente notable de ese tiempo, que después fue un dirigente del MAPU, Gonzalo Ojeda. Él organizó el paso de la marcha de la Pacha Joven. Nosotros lo esperamos en dos o tres pueblos cercanos a Ovalle y caminamos hasta entrar a la ciudad. Yo diría que ese fue mi bautizo más adulto en la política.
Ahora, en los años siguientes, por lo que leo en el libro y había visto en algunas fuentes, fue decisivo para ti Rodrigo Ambrosio, sin como duda, una figura relevante.
Sin duda, sin duda.
Y lo segundo que me llama la atención es que, siendo demócrata cristiano, yo le escucho a Ambrosio, también a ti, algunos documentos en que el lenguaje, ese de las entrevistas, en que estamos más vinculados, yo diría que a Marx o a personas de ese mundo, que a figuras de izquierda.
Sí,
o,
sí, sí.
¿Cómo fue esa evolución?
Bueno, hay una evolución paralela en el periodo que ya vuelvo a Santiago, definitivamente, después de haber estado este año en Ovalle. Me vinculé con rapidez con algunos amigos, que Juan Enrique Vega, José Lavarría, el propio Gonzalo Ojeda, que formaban parte del Instituto de Estudios Políticos, o que habían constituido el Instituto de Estudios Políticos, que era como lo que llamaríamos ahora el think tank de la democracia cristiana, que dirigía, como no, el principal intelectual de la democracia cristiana, don Jaime Castillo. Así que me incorporé con rapidez a ese trabajo. Ahí hicimos una serie de seminarios respecto de distintos aspectos de lo que pudiéramos llamar al Estado, lo que ahora llamaríamos políticas públicas. Teníamos además el concurso, es una curiosidad, el concurso de los representantes en Chile de la Fundación Konrad Adenauer, que es una fundación más bien conservadora, y era nada menos que Frank Hinkelhammert, que es un gran intelectual de izquierda después, y Norbert Lechner, que es uno de los intelectuales más lúcidos de los 80 en cuanto a la iluminación de la izquierda o de la centroizquierda. Y fuimos trabajando distintos temas, y por ese camino yo diría fuimos muy también vinculado con los jesuitas, fuimos vinculándonos más a lo que en ese tiempo se llamaba el término revolución, un cambio muy profundo en las estructuras del país. Probablemente diría una palabra provocadora, necesité por una palabra atractiva. Y yo diría que en algunos de esos planteamientos, trabajando con Kramer, con Lechner, con Lavarría, Juan Enrique, en fin, distintos intelectuales, nos fuimos acercando de alguna manera a algunas de las posiciones del marxismo. Como de alguna manera, en el siglo XIX, León XIII acerca la red renovada a algunos de los temas que desde una perspectiva cristiana que habían planteado también los socialdemócratas de la época, la izquierda de la época. Eso coincidió además con la llegada, si no me equivoco, fue a fin del 66, de Rodrigo Ambrosio.
Rodrigo Ambrosio había estado en Francia.
Había estado en Francia, venía de Francia. Había sido un líder católico muy importante, junto con su compañera de entonces, Martha Haneker. Eran los dos líderes católicos emblemáticos. Y llegó con los nuevos aires intelectuales de París, en donde adquiría una importancia muy grande Luis Althusser. Y Luis Althusser era básicamente un intelectual que ponía el centro de la obra de Marx en El Capital y que perfilaba a Marx como un gran analista de la economía política del origen de la sociedad industrial. Naturalmente a la izquierda, pero de alguna manera hermanado también en su análisis a Adam Smith, Stuart Mill, en fin, los otros economistas políticos del siglo XIX. Y por tanto él afirmaba que lo esencial, que lo que efectivamente era el núcleo de la teoría marxista, era el capital, que todas las otras cosas, las discusiones sobre el materialismo dialéctico, sobre el ateísmo, en fin, eran parte de lo que pudiéramos llamar la vieja herencia de los hegelianos de izquierda en Marx. Y que por tanto nosotros debíamos concentrarnos en el capital y que lo que el capital nos entregaba era un método de análisis de la sociedad. Bueno, si era un método de análisis de la sociedad, suponía que no había por qué, no había necesidad de adherir a todo lo que, a todo el bagaje doctrinario que se le atribuía al marxismo. Yo considero ahora todo eso discutible, pero estoy explicando el razonamiento de entonces. Entonces nosotros podíamos ser marxistas. Ahora
es discutible y poco marxista también, porque Marx decía que el marxismo era un método de transformación de la realidad y no de, sí, no, y sí, no de sí, interpretación.
Sí. Después Althusser lo aclara en uno de sus artículos en uno de sus libros que se llama Pur Marx, que es un segundo libro del análisis del capital, porque el primero es leer el capital de Althusser y el otro es Pur Marx, recorriendo a Marx. Y claro, y efectivamente él dice, esto no es solo un método de análisis, es un método de transformaciones y además que se apoya en la lucha de clase. Le gustaba mucho a Althusser recordar a Mao, cuando Mao decía no olvidar nunca la lucha de clase. Estamos hablando de un marxista bastante cabal. Pero en fin, para nosotros fue un ajuste, porque no nos satisfacía lo que pudiéramos llamar la pura doctrina social de la Iglesia como doctrina de transformación. Nos parecía muy atractivo el marxismo entonces, pero éramos también cristianos y no queríamos abandonar aquello que era una parte tan esencial de nuestra vida.
Y esa es la razón por la que dan vida al MAPU, no hay posibilidad de seguir dentro de la democracia cristiana para desarrollar ese proyecto, porque por ahí está esa idea de no queremos envejecer en la ambigüedad y otras tantas cosas por el estilo.
Sí. Después vamos a hablar un poquito de esas consignas, pero una palabrita antes.
Lo que quieras.
Una palabrita antes. Bueno, la verdad es que no fue por eso la ruptura con la democracia cristiana. La ruptura con la democracia cristiana no fue una ruptura doctrinaria, fue una ruptura política. Fue una ruptura política. En el curso del gobierno del presidente Frei fue acentuándose cada vez más la vocación, la inclinación del presidente por ser un gran modernizador del capitalismo. Incluso considerando la reforma agraria parte de esa modernización, porque la reforma agraria atacaba el viejo agro del siglo XIX, que era precisamente precapitalista, muy cercano a la relación de servidumbre. Básicamente ser un gran modernizador del capitalismo. Y iba generando un cierto descontento entre doctrinario, político, por quienes habían proclamado la revolución en libertad. Y por tanto el aspecto revolucionario de transformación de las estructuras parecía postergado. Por ese tiempo, básicamente inspirado en teóricos europeos, se popularizó en la democracia cristiana lo que se llamó una vía no capitalista de desarrollo. Que era una manera de decir, mire, no, nosotros no somos modernizadores del capitalismo, nosotros queremos el desarrollo, pero por un camino no capitalista. Ese tipo de planteamiento fue fuerte, fue un tema de confrontación al interior de la Democracia Cristiana. Y finalmente en una junta nacional, los sectores más proclives, más cercanos al presidente Frei, fueron derrotados y triunfó una lista que presidía don Rafael Agustín Gumucio, Bosco Parra, Julio Silva Solar.
Ah, el 67.
Claro. Y nosotros como juventud, Rodrigo era el presidente, adheríamos precisamente a esa mesa directiva. Y esto le resultó cada vez más incómodo al presidente. Hasta que finalmente se convocó una junta extraordinaria con el objeto de censurar a la mesa. Como usted ha visto que lo ha contado en otras ocasiones, el presidente intervino dos veces, uno en su discurso inaugural, que fue muy claro, pero en la medida en que la junta avanzaba, en ese tiempo las juntas demócratas cristianas duraban toda la noche, en la medida en que la madrugada avanzaba, él veía que una cierta posición firme de los que apoyaban más fuertemente al gobierno, dirigido por don Patricio Elwin, la principal cabeza.
Los llamados freístas.
Los llamados freístas, sí. Sintió que se estaban debilitando, y en un asunto que cualquier demócrata cristiano de la época recordará, regresó en la mitad de la noche al local en Peñaflor. E hizo una intervención desde atrás en la junta, que partió diciendo: parece que no me he explicado bien. Y ahí dijo lo que quería, que era que la junta, que la mesa cayera, y la mesa cayó. De ahí en adelante, la verdad, usted es más bien político, no es un asunto doctrinario que está en juego. De ahí en adelante todo fue más difícil en la convivencia interna. Fue muy complicado. Por esos mismos tiempos yo fui elegido presidente de la juventud, tuve que jugar una posición muy dura respecto de la directiva, que presidía nada menos que don Jaime Castillo, que había sido mi maestro por tanto tiempo. Había muchos afectos también de por medio, pero así es la vida, así es la política. Y finalmente regresó al país, después de ser 4 años embajador en Washington, Radomiro Tomic, quien era partidario de que su candidatura fuera la expresión de la unidad de la democracia cristiana con la izquierda. Claro. Incluso un término que ahora es muy difícil de ocupar, que unidad popular lo usaba Radomiro Tomic, pues decía: sin unidad popular no hay candidatura a Tomic. Ese era su lema. Y los sectores más cercanos al presidente, repito, encabezados por don Patricio, levantaron otra tesis de lo que se dio en llamar el camino propio. La democracia cristiana tiene un camino propio, tiene una función propia, no depende tanto de sus aliados, sino que de sí misma como conductora de las transformaciones. Se generó entonces una discusión muy grande que tenía que ser dirimida en una junta. Y esa junta la perdió la tesis de Tomic y la ganó la tesis que de alguna manera inspiraba al presidente y que encabezaba su partidario, don Patricio. Y ese fue el momento en que estimamos con Rodrigo que había llegado el momento de partir. Terminó la junta.
Estamos hablando abril, mayo del 69.
Abril, mitad de abril. Yo no podía entrar a la junta porque estaba suspendido. A mí me habían suspendido el tribunal de disciplina, así que no podía entrar. Estaba esperando fuera y vi que toda la juventud encabezada por Rodrigo salió del local, este local que ahora ya es antiguo, era el local nuevo de la democracia cristiana en Alameda. Me acuerdo que don Radomiro salió también para tratar de detenernos. Rodrigo cruzó la calle y se instaló en una que todavía existe, una fuente que hay ahí al frente del local, y de ahí declaró inaugurado una nueva organización, un nuevo partido. Esa es la historia. Entonces fue un problema más bien político.
Perfecto.
Porque mientras algunos estimaban que era mejor que la democracia cristiana siguiera siendo solitaria, lo que podría facilitar la posibilidad que la derecha gobernara, estaba la idea de elegir de nuevo a Jorge Alessandri, nosotros éramos partidarios más bien de buscar un candidato común con la izquierda. Eso.
Estamos conversando con Enrique Correa, Mi Vida, Mi Historia, este libro publicado por Planeta y en el que colaboró el periodista Luis Álvarez. Vamos a hacer un pequeño alto, Enrique, y seguimos conversando sobre este libro que desde ya lo recomiendo, me lo leí entero, y la verdad es que nos acerca a la historia de Chile en los últimos 60 años.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Bueno, Volvemos a nuestro programa y con una novedad en este segundo bloque. Se ha incorporado Luis Álvarez, que trabajó con Enrique Correa en este libro. Y lo primero que te quería preguntar, Luis, y luego volvemos con Enrique, es ¿cuál era la forma de trabajo para dar vida a este libro?
Bueno, lo que terminamos con Enrique fue que esto fuera una conversación amplia, distendida, larga, en varias sesiones. Yo lo que hacía era buscar los temas, ver bien de qué le iba a preguntar y a través de las preguntas irle extrayendo los recuerdos. Que bueno, Enrique los tiene, cuando uno le extrae los recuerdos, salen, pero
van brotando
como vivamente. Como ahora con la entrevista, como estábamos viendo. Oye, entonces conversamos mucho rato. Bueno, nosotros contabilizamos como 80 horas de conversación.
Trabajábamos los viernes, ¿no?
Trabajábamos los viernes, sí. Nos proponíamos, Enrique en su agenda ponía eso, nos pasábamos habitualmente la agenda, pero de la hora agendada, pero muy bien, y pasaba la hora volando.
Y después tú lo ibas llevando a un formato de después hablar en primera persona.
Claro. Decidimos también con Enrique que yo no hiciera esto como un ghostwriter, o sea, que no fuera una biografía, como suelen ocurrir con la biografía autorizada, y utilizamos un modelo que yo creo que no se usa mucho, es que yo fuera haciendo una introducción a cada capítulo,
sí,
y después lo que hice fue una transcripción de las conversaciones, y de la transcripción lo colocamos en un lenguaje que fuera suficientemente fluido para que fuera leído de manera rápida y
lo está logrado, se lee así.
Sí.
Yo lo pasé muy bien, por lo menos. Y la otra pregunta es, Enrique o tú, ¿pusieron algún tipo de restricción o autocensura? Se iba a decir, mira, estos temas son muy peliagudos, mejor no nos metamos, o dejémoslo para otro libro que estoy pensando, o la fórmula que sea.
No hubo restricciones, no hubo. Lo que sí, siempre nos centramos en su vida política y su vida empresarial.
Sí.
Ese fue siempre el nudo que marcó todo el libro. A última hora, ya casi cuando lo teníamos ya casi listo, incorporamos este capítulo que se refiere a la familia, porque Claudia Miralles, que nos ayudó mucho en el libro, que es la gerenta de comunicación estratégica de Imaginación, ella dijo, pero ¿cómo no menciona la familia? Entonces decimos con Enrique también hablar de la familia. Y Enrique en ese capítulo también dijo, yo tengo que hablar de mi círculo cercano. Y entonces incorporamos ese capítulo casi al final, junto con el último de las reflexiones, que también decidimos que conversamos que era muy bueno.
Fue idea tuya de hacer este capítulo de reflexiones.
Hacer un capítulo
ya teniendo en cuenta.
Que está muy bien el último capítulo.
Teniendo en cuenta el estallido social,
sí, y todo lo que había ocurrido. Desde hoy.
Sí.
Y también teniendo en cuenta el estallido social, teniendo en cuenta que ya había pasado un tiempo después del estallido y de toda esta crítica que se hacía a los 30 años, qué sé yo, que eso ya venía un poquito de vuelta, ¿no? Venía,
que Enrique era uno de los estandartes defensores de esos 30 años.
Exacto, y creo que eso lo deja el libro y lo deja la reflexión. Creo que en los años que fueron pasando después del estallido, eso se fue diluyendo justamente porque se fue reconociendo lo que se había hecho en los 30 años.
Enrique, volvemos. Habíamos quedado en la Fundación del MAPU. Te quería preguntar, históricamente, pero también retrospectivamente, ¿cómo viviste y ves la Unidad Popular? Porque no fue lo que ustedes pretendían a la larga. Y se produce una aceleración del tiempo histórico, como que hay que hacer todo muy rápido, con posturas disímiles en las izquierdas. ¿Cómo lo viviste tú y cómo ves que terminó?
Bueno, la verdad que la Unidad Popular, como fue concebida y la que terminó respaldando al presidente Allende como candidato, era muy distinta de lo que algunos sectores del MAPU pensaban. Algunos otros sectores del MAPU pensábamos que tenía que ser exactamente así como fue. Ese fue el germen de una discusión interna que después terminó en una división. Bueno, yo pienso que, la verdad, yendo al fondo del punto, la Unidad Popular fue en su origen un intento, un proyecto, un esfuerzo por generar cambios muy profundos, revolucionarios, como se decía en ese tiempo, cambios de estructura muy profundos de la sociedad chilena, sin hacer uso de la violencia, por una vía institucional. trabajando desde las propias instituciones las transformaciones. Encabezadas por lo demás, por el presidente Allende, quien había sido presidente del Senado, senador de la República, un gran líder por una parte, pero también un integrante de lo que ahora llamaríamos el establishment
político. La clase política.
El establishment político de la época. Él había hecho su vida desde que fue ministro de Pedro Aguirre, su vida en el mundo de la política, y era un líder muy destacado y una personalidad muy destacada. Probablemente eso en algún momento también produjo, pero no me quiero quedar en eso, pero quiero solo mencionarlo, alguna resistencia a su figura en los líderes del MAPU. Porque consideran que era un líder muy tradicional, que había que buscar algún tipo de renovación, en fin. Pero la verdad que finalmente terminó imponiéndose la figura electoralmente mejor posicionada que era Allende. Y yo siento que ese esfuerzo por hacer cambios profundos sin recurrir a la violencia y dentro del marco de la institucionalidad tuvo problemas. Y es que partió como un proyecto muy dividido, muy tensionado, entre quienes querían una revolución a toda costa y quienes buscaban un camino gradual. En un ejercicio democrático. Esa tensión acompañó al gobierno del presidente Allende en toda su trayectoria, durante todo el periodo que el gobierno duró, moderados y radicales. En ese momento Altamirano jugó un papel muy importante, claro. Lo que pudiéramos llamar los sectores más radicales. Altamirano, que después habría de ser el artífice, como también lo cuento ahí en el libro, de la renovación
del socialismo,
otra gran personalidad política. Y yo diría que esa tensión fue cada día haciendo las cosas más difíciles. Y siento, vista ahora las cosas, no entonces, que probablemente el no haber buscado en más profundidad un acuerdo con la Democracia Cristiana en el origen fue un error. Hubo en la Democracia Cristiana una discusión en el Consejo de la Democracia Cristiana. Lucho Mayra, en fin, una cantidad de demócratas cristianos de la época eran partidarios de lo que se llamó el Pacto de Garantías Democráticas, que el presidente firmara un pacto de garantías para asegurar los votos demócratas cristianos en el Senado, porque en ese momento el Senado era el que escogía entre las dos mayorías. El Congreso Pleno. No había una segunda vuelta en el Congreso Pleno. Y por tanto se requerían los votos demócratas cristianos. Y había en ese momento, había rumores, nunca se supo si eso era cierto o no. Lo que se llamó en el lenguaje muy chileno, muy una trampa, una cuchufleta, se decía en ese tiempo, que era elegir a don Jorge en el Congreso Pleno. Que él renunciaría y habría nuevas elecciones y se presentaría Frei Montalvo.
El Gambito Frei.
Nunca supe si eso era cierto.
Pero se comentaba.
Se comentó mucho, mucho. Y entonces, y cuando se discutió todo el pacto de garantía, Edmundo Pérez Zukovich, probablemente el político más cercano al presidente Frei, padre de Edmundo Pérez Lloma, dijo que mejor era pedirle a Allende tener ministro en el gabinete. Yo creo que eso habría sido una mejor solución. Haber probablemente forzado, probablemente habría salido.
Pero no ocurrió.
Enrique. Y por tanto, la Democracia Cristiana fue suscriptor de un pacto de garantía, pero también oposición. Y nunca un buen entendimiento. Yo creo que ese error de inicio fue probablemente las razones de los profundos desequilibrios políticos que hubo durante el periodo de la Unidad Popular. Un segundo problema es que el ministro de Hacienda de la época, don Pedro Bush, un economista muy reputado de la CEPAL, proyectó un año muy expansivo en el 71, un año inolvidable, pero no proyectó medidas contracíclicas después. Porque supuso que como había una política de expropiación de empresas, estas iban a traer recursos, cosa que he visto ahora parece una ilusión sin fundamento. Y ya en el año 72 empezó a galopar naturalmente la inflación y terminamos en un periodo de hiperinflación muy profundo que hizo al perder fuerza el proceso. De todos modos, un poquito por instancia del cardenal, un poquito porque así lo quería el presidente y así lo quería el futuro presidente Elwin, hubo un diálogo para buscar alguna fórmula de solución. Pero por un lado, don Patricio se veía muy acosado por sectores muy duros en la democracia cristiana, que simplemente querían que el gobierno de Allende terminara. Y Allende tenía unas grandes dificultades para llegar a acuerdo, porque en su propio partido había políticos también bastante intransigentes. Esas intransigencias, que no son los que estuvieron en la mesa, no fue ni el cardenal, ni fue Elwin, ni fue Allende. Yo conocí bastante ese lago por el lado del gobierno y después, naturalmente, mucho por el lado de don Patricio. Yo siento que el fracaso de ese diálogo ya nos volvió a una situación muy difícil. ¿Era el golpe inevitable? No. Porque si efectivamente se hubiera construido un acuerdo entre la democracia cristiana y la izquierda, habría habido fuerza suficiente para enfrentar, moderándolo naturalmente, un proceso político que podría haber llegado, como decía el presidente, o al fin de su periodo, o a un plebiscito que resolviera las cosas.
Ahora, el hecho fue que llegó el 11 de septiembre.
Pero quiero decirlo. Hay una discusión que se dio mucho en torno a los 50 años. Que se dice, hubiese hecho lo que hubiese hecho el gobierno de Allende, igual lo habrían derrocado porque había un designio de los Estados Unidos, de los norteamericanos y de sectores militares de derrocar al gobierno de Tomo y de sectores civiles de la derecha. Que ese plan existía. De hecho, probablemente Kissinger fue el cerebro de ellos. Hay una entrevista en dos capítulos, está en la televisión, no sé en qué parte lo vi yo, en qué canal, en su momento debe ser la única, de Kissinger, en el que él tiene una entrevista larga sobre toda su historia política. Y cuando el periodista le pregunta sobre Chile, él dice, podemos detener la cámara. Y después vuelven a la cámara y ya no hablan de Chile. Es decir, es un tema al cual Kissinger no quería hablar porque naturalmente ellos estuvieron bajo este designio en el gobierno de Nixon de derrocar al gobierno. Y de aliarse y de buscar distintas fórmulas para derrocarlo. Uno pudiera pensar, pero sí, eso era cierto. Pero por otro lado, si lo que hubiese habido fuera una política de mano abierta entre la democracia cristiana y el gobierno, lo que hicimos en los 80 después, naturalmente aquí habría habido fuerza o para buscar una salida a la crisis, porque estaba el país en crisis, o para gobernar dentro de los plazos constitucionales como estaba previsto. ¿Había un designio para derrocar a Allende? Sí. ¿Había manera de evitar que ese designio se cumpliera? Sí, también. Y vino, perdone que lo diga ahora por si no lo tocamos después, y se produjo el golpe. Y yo siento, usted es un historiador, un gran historiador, que el golpe es lo peor que le ha pasado a Chile. Yo siento que el golpe es peor que la guerra civil del 91. ¿Para qué decir la dictadura Ibáñez? Lo peor. Porque fue la interrupción brutal, unilateral, del proceso político chileno del siglo XX. Y para muchos fue ocasión de mucha alegría, porque se terminó el gobierno de Allende, la gente más conservadora. Pero para el común de mucha gente, fue como si se hubiera apagado la luz por largo tiempo. Un apagón repentino. En una luz que no se volvió a prender. Es decir, es el golpe mismo, porque hay gente que dice, el golpe, pero lo que hay que ver después de la violación de derechos humanos, naturalmente, pues si después hubo verdaderas matanzas. Pero el golpe en sí mismo es lo peor que le ha pasado a Chile. Lo que pasó en esas 24 horas, lo peor. murió un presidente. Naturalmente, usted me puede decir de inmediato, pero en el 91 también, pero no, pero el presidente siguió vivo. Esperó que su mandato expirara.
Que cumpliera el mandato.
Y se suicidó en la embajada argentina.
Al día siguiente.
En este caso, la moneda fue destruida. El símbolo del poder democrático fue destruido.
Bombardeada con el presidente adentro.
Y con el presidente adentro. Bueno, entonces, lo peor que le puede haber pasado a Chile, aprovecho de decirlo ahora. Y después, la verdad, para qué decir todo, cómo hubo que todo reconstruirlo. Quiero decir algo más todavía. Quiero volver a algo que dije recién. Si no hubiésemos tenido la hiperinflación que produjo, no el primer año, no la expansión, sino que la inexistencia de medidas contracíclicas, el 72, y por tanto la hiperinflación se desató, hubiésemos tenido un piso más firme para conversar. Porque aquí, a diferencia de lo que pensábamos en ese tiempo, cuando la economía está bien, todo es posible. Cuando la economía está pésimo, nada es posible.
Ayudar.
Eso es.
Estamos conversando con Enrique Correa y con Luis Álvarez. El libro Enrique Correa, Mi Vida, Mi Historia, publicado por Planeta y que apareció este 2025. Hacemos un pequeño alto y volvemos a nuestro último bloque para conversar sobre la renovación socialista y otros temas. Volvemos a ver.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a nuestro último bloque conversando con Luis Álvarez a propósito de este libro, Enrique Correa, con quien estamos conversando también, Mi Vida, Mi Historia, 60 años de vida política en Chile, que no los vamos a agotar en esta hora de conversación, así que tienen que leer el libro publicado por Planeta. Enrique, Renovación Socialista y Alianza Socialista Democracia Cristiana. Yo creo que es un momento clave de la historia nacional.
Tiene dos componentes, ¿no? Uno, la aproximación del Partido Socialista a un compromiso duradero con la democracia liberal. Y por tanto, el fin de cualquier asomo de uso instrumental de la democracia. Un matrimonio total entre el Partido Socialista y la democracia liberal, como la socialdemocracia europea. Y en segundo lugar, la idea, que en ese momento se llamaba así, después maduró de otro modo, de poner fin al esquema de los tres tercios en la política chilena. Y por tanto, buscar un entendimiento con la democracia cristiana, aquello que no se hizo en el periodo de los gobiernos del presidente Frei Montalvo y el presidente Allende. Yo creería que esos fueron los dos pilares. Ahora, esto tenía una dificultad. Una dificultad ordinaria, naturalmente, porque cada día había que aproximar más los conceptos de democracia y socialismo, y eso significaba el abandono de algunos de los conceptos más claves de lo que pudiéramos llamar el marxismo-leninismo de ese tiempo. Pero en segundo lugar tenía otro problema, y era que para lograr la unidad con la democracia cristiana había que poner fin al eje socialista-comunista, al entendimiento socialista-comunista que había sido...
Que era el eje histórico.
Que el eje histórico desde el fin del gobierno de Ibáñez. Mm. A pensar que desde el fin del gobierno de Ibáñez...
El frappe del 56.
Así es. Que fue modificado después con el ingreso del Partido Radical o de parte del Partido Radical en la última campaña del presidente Allende. Este fue sin duda el punto más importante. Y allí jugó un papel muy importante Altamirano. Porque Altamirano planteó la idea que a nosotros nos estremecía en ese tiempo, en nuestras cabezas un poquito ortodoxas, descomunizar la izquierda, ¿sí? Descomunizar el arma de la izquierda. Y don Clodomiro era partidario, no sé si tan partidario, pero a él le parecía una enormidad, era un paso enorme, casi imposible de dar, romper la unidad socialista comunista. Yo creo que en la medida en que esas dos cosas se hicieron, los socialistas empezaron a acercar ya a una alianza con la democracia cristiana y no con los comunistas. Esa fue la alianza democrática y después la concertación. Y en la medida en que se generó un matrimonio entre los socialistas y la democracia liberal, esos fueron los dos puntos claves de la renovación.
Enrique, el efecto político más visible de eso es la concertación de partidos por la democracia y los 20 años de gobierno de concertación. Usted estuvo en el primero como ministro, los 4 años. Quiero que me cuente un poco como un balance histórico de ese gobierno y al final, dejémoslo para el final, quiero que se refiera a la figura de Patricio Elwin.
Sí. Yo he pensado mucho, Alejandro, ¿cuáles son los puntos que permitieron una crítica tan despiadada a ese periodo por parte de las nuevas generaciones de izquierda? Y he pensado que el defecto que ellos, a que ellos apuntan, son exactamente sus virtudes. El defecto que ellos apuntan son exactamente sus virtudes. Vale decir, un gobierno civil después de una dictadura militar que llega a ejercer el poder. Enteramente civil. No además por seres que vinieran de otro planeta, sino que por los mismos que habían combatido con riesgo de su vida a la dictadura durante 17 años. Primero. Sin una gota de sangre. Todo institucional. Y en segundo lugar, que segundo defecto que afirma su crítico de izquierda, es su gran virtud, es el haber unido esta idea de la democracia liberal con la mantención de una economía liberal regulada. Esa conjunción, además la economía, perdón, esa conjunción hizo grande al país. Además la economía ya venía remontando, porque hay mucho mito, esto se habla mucho, bueno, toda la gente es respetable y todos los intelectuales son respetables y los profesionales también, mucho del periodo de Sergio Castro, pero eso terminó en un desastre con el dólar fijo, con la quiebra del sistema financiero, y recién con la crisis, la economía empezó a remontar y nosotros encontramos la economía en ese estado y no la quisimos echar a perder con cambios disruptivos.
No, ya 6 años de crecimiento.
Y esos dos asuntos le permitieron al país crecer como nunca.
Y brevemente, ¿qué me puede decir de don Patricio Elwin? Tenemos una anécdota con Enrique, que cuando fue a verlo por última vez le llevó de regalo los 2 tomos de la Guerra Civil del 91 que escribí yo.
No fue la última, fue su último cumpleaños.
Su último cumpleaños, perfecto.
Su último cumpleaños.
Que lo narró por ahí en una entrevista.
Claro, sí, pues fue, llegué yo con los dos, hicimos recuerdos, bajó la señora de honor que estaba con algunas dificultades de movilidad, la Mariana siempre era la anfitriona. Y después, no, yo la última vez yo estuve muy poquito antes que ella muriera. Tuve una...
¿La señora Leonor?
Estaba con la señora Leonor, permanentemente.
¿Y qué me puede decir de don Patricio con un balance histórico también?
No, yo creo que él es uno de los grandes líderes políticos chilenos, en primer lugar. Y porque en sí mismo logró conjugar el origen cristiano, el espíritu democrático cristiano más genuino, y logró unirlo al espíritu socialista más genuino. Él de alguna manera cumplió algo que quiso hacer en su juventud. En el primer momento fueron un grupo
claro,
de sabes, juvenil común.
Con Clodomiro.
Con don Clodomiro, con Carlos Altamirano, con Andrés Elwin. Y él logró constituirse en una figura igualmente respetable y también respetable para la oposición. Yo diría que me cuesta pensar en otro presidente que haya restituido de ese modo la vida institucional del país.
Perfecto, Enrique.
Como, perdón, una palabrita, ¿sí?, nomás. Como dijo el New York Times cuando murió Franklin Delano Roosevelt, que salvó a Estados Unidos de cosas tremendas, dijo. Durante 1000 años tendríamos que agradecerle, dice, no sé si tanto porque Chile es más chico, pero su buen tiempo más. Tendríamos que agradecerle todos los años a don Patricio Elwin en el papel que él jugó para que volviéramos a ser un país respetable.
Luis y Enrique, brevemente, una recomendación del libro para nuestro auditorio o para mí. Algo que hayan leído, que les haya gustado especialmente, algo que estén leyendo y que digan, este vamos a recomendarlo.
Sí, yo acabo de leer un gran libro que Enrique también le recomendó, para que el último de Javier Cerca, El Loco de Dios en el Fin del Mundo.
Ya, perfecto. Javier Cerca, gran escritor español que tiene muchos libros buenos.
Él fue invitado a una visita con el Papa a Mongolia.
Perfecto.
Siendo absolutamente agnóstico, y dijo, pensó que era una locura que le estaban proponiendo esto, y escribió un estupendo libro, fantástico.
Lo tengo en la lista, pero...
Para cristianos y no cristianos.
Lo dejo anotado. Sí. Enrique,
Bueno, bien insólito, porque yo me introduje en una lectura de algo que no había leído nunca, leí Maniac.
¿Ya?
De Benjamín Labatut.
De Benjamín Labatut. Y la verdad que tuve una razón frívola entre comillas, porque la Natalie Portman lo recomendó, y ella es una de mis actrices sí. favoritas, y me fascinó. Me fascinó porque destaca todo el valor de la ciencia, por un lado, y pone toda la duda sobre la ciencia, que yo creo que siempre nos falta en el trato a la inteligencia. Siempre creemos que la inteligencia es capaz de producir mucho y muchas cosas buenas, pero estamos menos acostumbrados a dudar de la inteligencia, a dudar de la ciencia. Entonces mezcla esas dos cosas de manera espectacular, Lara.
Oye, yo les traigo un libro de regalo que no es ni Maniac ni El Loco de Dios. Para Luis, este libro que hicimos con el general Cheire, para que nunca más, conversaciones con Juan Emilio Cheire, editorial Planeta. Para ti, Luis, agradeciéndote
que
hayas
venido. Tengo gran aprecio por el general Cheire.
Yo también,
gran admiración, sí.
Es un libro histórico muy, muy interesante, creo yo. Y Enrique, Juventud, Rebeldía y Revolución, un tema que tú conoces, la FEUC, el reformismo y la toma de la Universidad Católica de Chile.
Muy bien, pues.
Que escribí hace algunos años para los 50 años de la toma.
Muchas gracias.
Y que ustedes narran acá en el libro.
Muchas gracias.
Y no saben cuánto le agradezco que nos hayan acompañado,
bueno,
aquí
igualmente
en Historia, Libro y Bandera.
Igualmente a ti por habernos invitado.
Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libros como cada semana aquí en Historia, Libros y Banderas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas queremos recomendar este libro de Jaime Castillo Velasco, Teoría y Práctica de la Democracia Cristiana Chilena. Este es un libro realmente notable, con una gran información y reflexión histórica y política, publicado por primera vez en 1973, y que muestra el pensamiento de la democracia cristiana en tiempos revolucionarios, con ciertos vaivenes, con la necesidad de explicar lo que son las ideas social cristianas, reformistas y revolucionarias del Partido de la Falange, pero así también comprender y explicar lo que es su relación con la Unidad Popular, que gobernó Chile entre 1970 y 73. Es un libro que es profundamente ideológico, pero que va mezclando los cuentos que van pasando con cuestiones prácticas, con lo que está ocurriendo en el Chile, con reformas concretas que se están viviendo, la relación de los marxistas con los cristianos y una serie de temas de gran relevancia histórica y que ciertamente cobran cada cierto tiempo actualidad política. Jaime Castillo Velasco, Teoría y Práctica de la Democracia Cristiana Chilena. Un libro publicado hace algún tiempo por Editorial del Pacífico, de gran actualidad para el pensamiento político contemporáneo. Estén muy bien, nos vemos.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Carolina Flores.